Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Información diferente para empezar la semana, así que no vamos a hablar aquí de este conflicto margen protector.
Un poquito, pero desde no otro punto de vista.
Claro, y no de actualidad, porque además precisamente en estas cosas ya saben que media hora ya es un siglo prácticamente, entonces nosotros estamos grabando esto el viernes por la mañana,
antes
no
el
tenemos
Shabbat.
Información. Pero lo que sí hablamos en este programa son de noticias más amables, más divertidas, buenas noticias y también de efemérides, ¿verdad, Raquel?
Así es, empezamos el 26 de agosto, de 1905, con la publicación en Rusia de los protocolos de los sabios de Sion, el fraude documental que prueba, ya saben, entre comillas muy grandes, la intención judía de dominio del mundo.
Así es, en 1906, también el 26 de agosto de 1906, nace en Bialystok Albert Bruce Sabin, virólogo que desarrolló en Estados Unidos la vacuna oral contra la poliomielitis. Falleció en Washington en el 93. Bueno, un dato biográfico más para aportar sobre esta figura que no la conocía yo, Albert Bruce Sabin.
El 27 de agosto de 1890 nace en Filadelfia Man Ray. Radinsky era su apellido, maestro del dadaísmo y el surrealismo. Revolucionó, como saben, el arte de la fotografía.
Y en 1952 culminan en Luxemburgo las negociaciones Israel-Alemania sobre reparaciones. La indemnización alemana alcanzará los 3.000 millones de francos.
Un día después, el 28 de 1898, ya nace en Nueva York Peggy Guggenheim, famosa coleccionista de arte y mecenas.
Y ese mismo día, el 28 de agosto, pero de 1997, se lanza el archivo virtual Las Mujeres Judías. Es un archivo que llevó a cabo una organización sin ánimo de lucro fundada en 1995 en Brookline, en Massachusetts. Se trataba de documentar las historias de las mujeres judías, hacer que se oigan sus voces e inspirarlas para que se conviertan en agentes para el cambio.
El 29 de agosto de 1887 se realiza en Basilea, en Suiza, el primer Congreso Sionista Mundial, convocado por Theodor Herzl y un número muy grande de distinguidos participantes.
El día 20 de agosto, pero de 1984, Judith Resnik se convierte en la primera persona judía en viajar al espacio y en la segunda mujer en hacerlo.
En 1993, el 30 de agosto, en el marco de las negociaciones iniciales de paz con los palestinos, el gabinete israelí aprueba el proyecto para otorgar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, autonomía en los territorios de Cisjordania y Gaza.
El 31 de agosto de 1945 nace en Tel Aviv el violinista Isaac Perlman, alumno de Isaac Stern.
Y por cierto, Jordi, que sufre de poliomielitis, esa enfermedad contra la que luchó uno de los protagonistas de nuestras efemérides, Albert Bruce Sabin. Y finalmente, una fecha inolvidable, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial.
Y de las fechas más importantes a importantes noticias de actualidad. Esto es Noticia. Les comentamos aquellas informaciones relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos.
De eso hablamos. Científicos del Instituto Weizmann en Rehovot, en Israel, han conseguido realizar una reproducción artificial y en miniatura de un grupo de células e imitar su funcionamiento. Comprender cómo funciona hasta el último mecanismo de la vida podría permitir descontaminar el suelo y el agua, producir órganos para trasplantes, sintetizar nuevos combustibles, acabar con las enfermedades y soñar, fíjense, con la inmortalidad. Los límites están en la imaginación y en la ética.
Así es, también a partir del año 2000 los intentos por comprender la vida y modificarla se desarrollaron en una dirección nueva, la de producir vida artificial en el laboratorio y poder controlarla a voluntad de los científicos. En concreto, los investigadores del Instituto Weizmann han conseguido introducir dos genes, secuencias de ADN, y obtener proteínas, nada menos. Esto es muy importante porque las células almacenan la información que mantiene su estructura y les dice cómo funcionar en el ADN. pero necesitan que esta molécula produzca proteínas para hacer todas las cosas que necesitan, como crecer, reconocer el entorno o producir energía. Los genes son como legos en los que puedes mezclar y unir varios componentes para producir distintas cosas, ha explicado Roy Bar-Zeev, director de laboratorio donde dos de los estudiantes de doctorado han diseñado el prototipo de célula artificial.
Para entender la importancia de que se haya podido reproducir en el laboratorio la síntesis de proteínas, hay que tener en cuenta varias cosas, se las comentamos. Por ejemplo, la información que mantiene la estructura y el funcionamiento de los seres vivos se transmite y se hereda a través, entre otras cosas, del ADN. Por ejemplo, los genes están hechos de esta molécula.
Así es, el ADN almacena información, pero no puede hacer las funciones que necesita la célula, como producir energía, crecer o reconocer el entorno, lo que decíamos antes. Para ello, la célula produce proteínas y otras moléculas que sí pueden hacerlo.
Según el dogma central de la biología molecular, el ADN es transcrito a ARN mensajero y este es traducido a proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular.
Y de los avances científicos al retroceso de algunos seres humanos. Atención a esta noticia que nos llega de Egipto, Raquel.
Un clérigo islámico autoriza a los hombres a espiar a mujeres en la ducha si tienen intención, por supuesto, de casarse con ellas.
Bueno, espiar en la ducha. ¿Cuántas películas estúpidas hemos visto eso, verdad, Raquel? Uh-huh. Películas de adolescentes llenos de granos. Pues parece ser que en Egipto esto va por otro lado. Bueno, espiar a una mujer desnuda mientras se ducha no es pecado si uno encuentra algo que le incite a querer casarse con esa fémina. Bueno, ¿por qué no? Al menos así lo considera un clérigo islámico, esperemos que no le hagan mucho caso, en Egipto. Se llama Usama al-Quasi, y que ha emitido un edicto religioso en el que autoriza a los varones a esconderse para acechar en secreto al sexo contrario, pero solo si sus intenciones son puras y tiene intención de contraer matrimonio.
¿Te sabes el chiste de la señora que va en el metro y le roban?
No, no lo sé.
Pues va una señora en el metro, entonces le roban y le preguntan, ¿pero usted no ha notado nada? Y dice, sí, yo he notado pues que me metía en mano, pero creía que era con buena intención. Pues eso. Bueno, las palabras exactas de la fatwa, que es un pronunciamiento legal en el Islam, ya lo saben, fueron: si eres sincero y quieres casarte con ella, puedes esconderte y espiarla en secreto, ver las cosas que habitualmente no te deja ver antes del matrimonio. Maravilloso y sutil este clérigo. Eso sí, hay que decir que el ministro de religión de Egipto, Muhammad Mujar, ha desautorizado a Al-Quasi y ha preguntado dónde está la gloria y la masculinidad de ver a una mujer en la ducha.
Bueno, veo que entre ellos se responden muy bien, Raquel.
Exacto, no tenemos que añadir nada más.
Nada.
Hoy en la frase, si les parece, nos ocupamos primero de la de esta semana y la vamos a representar. Le hacen una pregunta a la autora de nuestra frase.
Señora X, ¿cuántos maridos ha tenido?
¿Se refiere a los míos o a los ajenos? ¡Ay, qué fácil! Se lo hemos puesto si han estado atentos a nuestras efemérides de hoy. Por cierto, que la frase de la semana pasada fue pronunciada por Leonard Bernstein. Esta será nuestra respuesta a la violencia, decía. Hacer música más intensamente y con más devoción que nunca.
Gran frase de Leonard Bernstein. Bueno, gracias a todos los que nos han escrito y a los que quieran hacerlo para jugar con nosotros, les recordamos que pueden enviarnos un email a redaccion@radiosefarad.com. Venga, anímense.
Se estarán preguntando qué música recuperamos de nuestro archivo hoy para animarles a conocer y disfrutar mejor de esas miles de horas de radio que llevamos produciendo desde que nacimos hace 10 años, Jordi.
Y bastante tiempo indagando en torno a los orígenes judíos de muchos músicos. Algunos de ellos sorprenderán a los oyentes. Desde hace tiempo sabemos que el guitarrista de The Doors, el grupo californiano, el grupo liderado por Jim Morrison, tranquilos, Jim Morrison no tiene ningún antepasado judío, pero sí el guitarrista Robbie Krieger, que bueno, aquellos que sean fans de los Doors seguro que le conocen, y los que no, pues seguramente han escuchado esos solos tan peculiares, esas escalas tan únicas que hacía Robbie Krieger, que por cierto también estudió flamenco, todo hay que decirlo, y que tenía una técnica única, la verdad. Un guitarrista excepcional que, si te parece, le escuchamos un poquito y recordamos
por
que
supuesto
también tiene un pasado judío.
Buena música en las noticias de los lunes. Down to Tennessee Town. En el Será Noticia de este informativo diferente queremos anunciarles que el Museo Judío David Melul de Béjar celebra estos días su 10º aniversario y ha programado para ello diferentes actividades.
Así es, el ciclo de actividades tendrá como punto de partida la proyección de 2 films israelíes. Israel desde el interior, el día 29 de agosto a las 7:30 de la tarde, y El último sefardí, el día 30 de agosto a las 10 de la noche. Todos los actos que se desarrollan entre la última semana de agosto y la primera de septiembre están abiertos a todo el público, sin ningún tipo de coste.
El día 5 de septiembre, la cantante valenciana Mara Aranda presentará su último trabajo en torno a la música judío-española en un concierto con el escenario del Palacio Ducal de Béjar.
Mara es una de las voces más conocidas internacionalmente en el entorno de la música tradicional mediterránea. Y en su último álbum, La Música Encerrada, Sefarad, aún no ha sido lanzado a la venta. Pero bueno, saldrá dentro de muy poquito, ya cuando empiece el nuevo curso, el nuevo año para los judíos, ¿verdad? En otoño de 2014. El momento culmen de estas jornadas se vivirá con la llegada de la familia de David Melul, de mecenas del museo, para realizar una visita guiada por el Centro Cultural y Artísticos. Allí será inaugurado un retrato de David Melul realizado por el artista local Óscar Rivadeneira. Ay, Dios mío, Rivadeneira, perdóname, Óscar. He visto una Y en tu apellido y me he asustado. Bueno, Rivadeneira, Óscar Rivadeneira. Bueno, tras la inauguración actuará el grupo bejarano Percasión Cuito para amenizar la velada.
Difíciles los nombres, ¿eh?, de este párrafo, Jordi. Bueno,
estas Y me lían.
Yo no me voy a equivocar, creo, espero, porque la película, el documental que se proyecta por la tarde a las 19:30, lo conocemos bien. Ese es El Estigma, presentado por su director Martí Sanz. Después habrá un coloquio y además de estas actividades que se han planificado para celebrar este 10º aniversario, el museo ha anunciado que durante el mes de septiembre tendrán lugar 2 actos más, como la entrega de un facsímil y la presentación de un libro. Les seguiremos informando de este aniversario de este peculiar e interesante museo.
Y terminamos con la crónica social que nos lleva a la televisión. Ya una actriz que aparece en la serie de Big Bang Theory, conocida serie de los frikis...
Sí, ¿te gusta la serie?
Sí, yo la he visto, a mí me hace gracia, la verdad.
Yo sabía que a ti te gustaba, sí. Yo la he visto poquito, pero bueno, ella, Majin Bialik, ha participado en muchísimas series. En Blossom, era una estrella de la televisión, una estrella adolescente.
Y sabes que ella realmente se presentó al casting de esta serie de Big Bang Theory, aunque es una chica peculiar. Yo he leído que tuvo mucho éxito con Blossom, pero después de Blossom no hizo nada más, se retiró y de hecho se puso a estudiar, pero no cualquier cosa, creo que biología molecular o una cosa complicadísima, y con matrículas de honor una detrás de otra.
Sí.
Y esta chica es como la ficción de Big Bang Theory, o sea, realmente es una empollona y un cerebrito, y creo que también ha estudiado en Israel. Y por ahí van los tiros, ¿no?
Sí,
ella
por
es
ahí
judía.
Por ahí van los tiros, un poco, nunca mejor dicho,
ya,
Jordi,
la metáfora ha salido un poco por ahí,
Ha sido muy criticada porque ya ha confesado que dona dinero a las Fuerzas de Defensa de Israel, precisamente para que puedan dotar a sus soldados de chalecos antibalas. Entonces ha sido muy criticada porque la acusan de ser cómplice de la ocupación de Gaza y este tipo de cosas.
Imagínate.
Por eso la actriz ha salido a explicar su postura mediante una entrada en su blog titulada ¿Por qué donó dinero para invertir en chalecos antibalas a las Fuerzas de Defensa de Israel? Ella ha señalado que no importa cuáles sean sus posturas políticas, los soldados enviados a zonas de guerra merecen estar protegidos del fuego enemigo. Cada soldado es el hijo o la hija de alguien. Eso ha dicho Majin Bialik, así que queríamos traer esta noticia a las noticias de los lunes, esas con las que queremos que empiecen bien la semana.
Pues eso es, Raquel, que empiecen muy bien la semana. Nosotros les dejamos ahora y volvemos mañana ya hablando de actualidad, con mucha opinión y con muchos temas de todo tipo, cultura, música, tradición, de todo. Gracias, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana.